Aquí comienza Cine Zoom. René Naranjo y Ernesto Garrat analizan a fondo las series y películas que puedes ver en streaming. Ponte los headphones y escúchanos.
Hola Ernesto.
Hola René.
Ah, te escucho perfecto. ¿Me escuchas tú?
Sí, pues.
Te veo más de candidato constituyente lanzado a la vida. Me parece sí, fantástico. Man. Te deseo mucho éxito.
Gracias, hermano, weón. Tengo que procederlo. Hay que hacer las cosas que uno encuentra que hay que hacer nomás.
Sí, sí. Ahí me postularon, pero yo no voy a ser ningún candidato.
No, está bien, pues, weón. Uno tiene que saber dónde le aprieta el zapato o la comodidad que quiere y todo. Yo ahora, puta, yo 20 años sin casa, weón. Es lo que me motiva, ¿cachai?
Es lo que te mueve. Eso tiene que ser importante en una candidatura, weón. Que lo que te mueve sea genuino, que por lo cual tú quieres luchar sea algo que te nazca realmente de la guata, weón. ¿Cachai? De la entraña. Así, yo quiero luchar por esto y estoy dispuesto a darlo todo por esta causa.
Exacto, ¿cachai? Sí. O sea, yo sé que si no me meto yo, la weá va a morir. Claro. Se van a comer a los dirigentes, se van a comer con zapatos. Yo voy a gritar, ¿cachai? Yo tengo cierta influencia mediática. Voy a dejarla cagada. O sea, no podemos no tener derecho a la vivienda, ¿cachai? No podemos no tampoco. En fin, cosas que me mueven, el autismo, ¿cachai? La inclusión de los niños con necesidades educativas especiales. La cultura, que es algo que no une a los dos, pero eso yo creo que va a estar más cubierto, pero igual es un discurso que tengo.
Pero el foco era el derecho a la vivienda. Es algo de lo que en estos años no se ha hablado.
Y no existe el derecho a la vivienda, no está anunciado en esta carta que tenemos ahora.
Ni nadie, ni un gobierno de los 30 años lo ha reivindicado. Está obliterado, estaba completamente obliterado.
Claro, entonces estamos, bueno, en fin, bueno, yo estoy con esa y salga lo que salga, en verdad. Si me preguntáis, me da un comino salir o no, lo que quiero es plantear el tema y tengo que hacerlo, pues, weón. Me nace, soy sincero.
Te va a ir bien.
¿Cachai? A mí no me interesa eso. Pero nada, pues, y dándole con todos, los libros, todo, así que vamos con esto.
Oye, y vamos entonces a los comentarios de películas y series que están dando vuelta. Ha tenido muchos comentarios, Ernesto, el Juicio de los Siete de Chicago, que es la película que escribió y dirigió Aaron Sorkin, que es un guionista muy, muy reconocido, ganador del Oscar por esa película extraordinaria que es La Red Social, y él había debutado como director con otra película bastante buena, que era un tremendo guión, ¿no? Además de
Molly's Game.
Claro, además de entretenido, era de haber sido muy voluminoso, porque la película tenía muchísimo texto, ¿te acuerdas? Con
Jesse. ¿Cómo hablaban en Molly's Game, ¿cachai?
Sí.
Que es una película basada en hechos reales, en las apuestas ilegales que se realizaban en Hollywood, bueno, que después se sometieron al término ilegalidad, comenzaron siendo amateurs y
claro,
dentro de un
claro.
Pero después se volvieron tan grandes que resultaron ilegales, y está basada en verdad en la experiencia de Tobey Maguire, que es al parecer ludópata y
así es, una gran,
es una sí de Tobey Maguire y su onda con distintos actores, entre ellos Leonardo DiCaprio,
claro, que era su amigote,
Brad Pitt y toda la gente, sigue siéndolo. Entonces Molly's Game está basado en esa historia, y Aaron Sorkin la transformó en una gran película. Lo mismo que esta otra nueva película, El Juicio de los Siete.
Bueno, me parece que Jessica Chastain estuvo nominada al Oscar también por ese
papel. Exacto, sí.
De Molly's Game. Es una buena película, y ahora repite Aaron Sorkin como guionista y director de esta película producida por Steven Spielberg, ¿verdad? El Juicio de los Siete de Chicago, que toma un episodio histórico ocurrido durante la Convención Demócrata para nominar al candidato en 1968. A un tiempo bien convulsionado, habían matado a Robert Kennedy pocos meses antes, que se suponía que iba a ser el candidato demócrata. ¿Eh? Yo la estoy empezando a ver la película, llevo exactamente 8 minutos, yo sé que tú la viste completa. Ernesto, por favor, cuéntanos.
No, es una película, como ya señalamos, es autoral de Aaron Sorkin, y que es una película muy notable, porque tiene diálogos veloces, como que no hay que perderle la pista a nada, y básicamente se trata del juicio contra siete, ocho activistas que habrían sido los responsables de las agitaciones justamente de esa convención demócrata y también una convención y marchas contra la guerra de Vietnam, que sabemos años después, datos ultra comprobados, que fue simplemente un negociado para la industria del armamento norteamericana y sabían que iban a perder. Y en esas marchas detienen a siete líderes, ocho líderes, incluyendo al líder de los Panteras Negras, y entre ellos, debo mencionar, están grandes actores como Sacha Baron Cohen, que hace un papel genial como el líder de los hippies, junto a Jeremy Strong, el ganador del premio Emmy por su rol increíble del primogénito, no el primogénito, sino el candidato más esperado para suceder el imperio de los millonarios de Succession, la serie de HBO, que es espectacular.
Ah, que tú, Entonces, que tú has comentado tan bien, ¿no?
Y Jeremy Strong hace un dueto genial de comedia con Sacha Baron Cohen, este actor británico tan espectacular. También está el ganador del Oscar, Eddie Mine, que recordemos, y también como contraparte a Joseph Gordon-Levitt también, y el mejor villano visto en el cine en mucho tiempo, creo yo, Frank Langella, siendo este juez implacable y sumamente conservador, porque, digámoslo, el juicio y las acusaciones son contra estos líderes manifestantes son completamente falsas y vacías, no tienen ningún otro lineamiento que político, porque era un gobierno conservador de la época en Estados Unidos, asustado de estos revolucionarios, de estas nuevas almas que ponían en tela de juicio el status quo de la América de fines de los 60. La película tiene además, aparte de tener un brillante elenco, yo la voy a ver de nuevo con mi señora, porque nos gustó mucho, un diálogo espectacular de Aaron Sorkin, que quizá sea menos latoso y de menos de arenas movedizas como era Molly's Game, porque Molly's Game tenía una abrumadora información, aquí fluye todo más aceitado, parece. Se nota que está Amblin Entertainment, o sea, Steven Spielberg, porque es mucho más aceitado todo, y mucho más masivo y convocante, y también tiene algo espectacular, que es impresionante la similitud que tiene con los procesos que viven países como el nuestro en estos momentos, en donde hay temas sociales que tratan de llegar a la agenda oficial, pero son reprimidos y acabados una vez por la autoridad mediante la violencia ejercida por el Estado. En este caso, infiltraciones, como se demuestran en la película que hay de la policía, como sucede en el Chile de 2020, también la distorsión de los hechos, la criminalización de la protesta. ¿Sabes qué? Ver la película fue realmente como decir, va, eso podría ser tal activista, ese podría ser, ese monumento que parece un caballo podría ser, que monumento un caballo podría ser la Plaza Baquedano, esos policías infiltrados podrían ser los carabineros que se descubrieron infiltrados en las últimas semanas. Entonces,
claro,
hay
claro,
demasiados paralelos, demasiado entretenida, como que el discurso de la represión ya está tan hecho que está hecho incluso película. Y lo estamos viendo aquí y ahora, lugar común, un déjà vu, un cliché que incluso las autoridades de Chile aplican como plantilla esta, pero ojo, eso ya se hizo y se descubre inmediatamente la farsa, la mentira y la manipulación y el montaje. Pero está muy entretenida.
Claro, es una historia, Ernesto, claro, que hoy resuena mucho en el presente, ¿no? O sea, por los jueces conservadores, las juezas conservadoras que ha nombrado Trump en la Corte Suprema en Estados Unidos, donde ha logrado un récord de renovar durante su mandato un tercio de los jueces, de los justices, como le dicen los gringos, que son nueve nada más, son las personas más poderosas en Estados Unidos, y Trump ha nombrado a tres del sector republicano conservador duro. Entonces seguramente también hay alusiones muy directas a ese tema. Yo te digo, yo estoy empezando a ver la película y la quiero por supuesto terminar de ver. Ahí entre los agitadores históricos, los personajes que realmente participaron en esta revuelta de 1968, ya decíamos, año muy, muy movido, muy movido, muy trágico además en Estados Unidos, porque murió en abril, murió Martin Luther King, a mediados de año, en agosto, si no me equivoco, mataron a Robert Kennedy, como decía yo. Entonces, un momento muy, muy complejo en la historia, donde, claro, se da este juicio, y ahí aparecen, ya lo has nombrado tú a los actores, pero interpretando a al menos dos conocidos activistas estadounidenses, uno es Abbie Hoffman, y el otro es Jerry Rubin. Abbie Hoffman hizo campaña por los derechos humanos en Chile durante la dictadura, y si no me falla la memoria, estuvo en Chile. Estuvo en Chile en una visita muy agitada, por supuesto con las fuerzas de la dictadura de Pinochet tratando de impedir su ingreso y todo aquello. Lo recuerdo ahora, me viene a la memoria. Y Jerry Rubin fue también un luchador de los derechos civiles, como se llama en Estados Unidos, y fue muy amigo de John Lennon. Lennon, de hecho, lo cita en alguna canción de su periodo como solista, por ahí por 1972, qué sé yo, en el tiempo que Lennon también estuvo participando de manera más como activista, más toda esta revuelta contracultural progresista de los Estados Unidos. O sea, de ahí viene este documental de la CIA contra John Lennon, con la persecución que hubo justamente para el gran músico inglés. Oye, ¿cómo lo pasaste viendo la película? Genial, ¿no? Por lo que veo.
Sí, es una película muy, muy buena, muy rápida, muy fluida. Es un bestseller que fluye fácil y te cuenta con pera y manzana una compleja trama política y social, y que en el fondo después con el tiempo digería y aprecia. Es súper claro, es como buenos y malos. Es eso, básicamente. Es como la gente que defiende los derechos civiles de las personas y la gente que solo quiere poner montaje y defender un modelo. Así de fácil, así de bueno, con esas actuaciones. Y como te digo, yo rescato muchísimo todo el coro de actores. Michael Keaton, que no lo quiero mencionar porque tiene un tema de spoiler, pero su aparición es como súper importante. Qué bueno que es Michael Keaton.
Muy bueno, ¿no?
Que sea,
muy bueno.
Qué bueno que es Michael Keaton, qué desaprovechado y qué ganas que le dieran más cosas aparte de Birdman y esa, claro, y esas apariciones como haciendo de sí mismo. Y nada, recalcar lo genial que es Sacha
Baron Cohen
sí, y también Jeremy Strong. O sea, son notables, ¿cachai? Son notables.
Oye, ¿viste Borat 2? Que está en Amazon Prime.
Hablando de Sacha Baron Cohen, sí, vi también Borat 2, que es una secuela de la película después de 14 años. Se asume como tal y es muy, muy, muy entretenida.
A mí
me gustó caleta.
Sacha Baron Cohen es un tipo bien genial. Hoy día estaba peleando por Twitter con Donald Trump, dándole duro, con mucha ironía. Así, directamente, aludiéndole a Trump, que si iba a quedar sin pega, que iba a tener que ser de payaso después de en enero del 2021, qué sé yo.
Y que él le iba a dar trabajo, porque él siempre busca payasos racistas para sus películas.
Eso, claro.
Y le podía dar pega después de enero, cuando se quedara sin trabajo, porque es bueno, los sondeos indican que Trump tiene altas probabilidades de no salir elegido y que sea Biden el próximo presidente de Estados Unidos.
Claro. Oye, pero me pasa a mí, yo entiendo el juego de Borat, lo vimos en la primera película, lo vemos ahora en esta nueva aventura en que sale de Kazajstán con una misión para volver a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y claro, todo su mundo anticuado, por decirlo menos, ¿no es cierto? Arcaico, de costumbre y división del mundo, choca con una sociedad más contemporánea, pero a mí no me saca ni una risa, man. No sé, no me... Mira, no sé qué me pasa, pero no me puedo reír con Borat.
Es que tú eres un caballero, pobre.
Ah, pues eso,
tú eres
eso
un caballero.
Eso
yo soy, en cambio, yo soy grasa, po. A mí me gusta ese humor burdo y yo soy más de la calle. O sea,
no, porque...
me cuesta hablar de corrido. No, a mí me gustó. Me gusta esa lecer, ese tonteo, ese humor grueso.
Y es súper, y además políticamente incorrecto, súper políticamente. O sea, esa es la gracia, ¿no? Que él va al encuentro, este Borat va al encuentro, al choque, digamos, de todo lo bien pensante, porque de partida, digamos, contemos un poco, tiene ahí en su casa, que es una pocilga, ¿no es cierto? Tiene como una hija, eso se ve al comienzo, ¿no?
Claro, y que tiene, claro, va a buscar después de 14 años de estar en un gulag, ¿eh? O sea, va a ver a su familia, su vecino se apoderó de su familia, sus hijos que son iguales a él, lo desprecian y se entera que lo único que le queda, dice literal, y en un discurso súper políticamente incorrecto y machista, dice, lo único que me quedan son estos dos cerdos y una hija. Y la hija está en una jaula, así como en una pocilga, sola, pero como despreciando todo lo que sea femenino, obviamente, porque es una broma y es políticamente súper incorrecta, ¿cachai? Pero a mí me hizo gracia, porque
claro, bueno, después la película eso va cambiando, no vamos a contar más, pero es un humor súper, súper incorrecto y todas las tallas son así, digamos, ¿no? O sea, de ese...
Son hardcore, o sea, cuando Iván van, lo que pasa es que, claro, Borat que tiene esta misión de entregarle un regalo a...
De no, parte y además de... un regalo de mugre, o sea, un regalo... Claro. O sea, un regalo que nadie sensato podría querer entregarle a nadie. Po.
Exacto, que es divertido, pero la película funciona muy bien dentro de esas coordenadas absurdas, grotescas, incorrectas, y que en el fondo contrasta. A mí me gusta mucho porque hace ese juego de espejo y de contraste tan fuerte, de que es como un artefacto de arte al final, que te pone así Borat y su hija, porque anda con su hija ahora. Es muy divertido como presentan al productor, en ese sillón, ¿te acordáis? Forrado en piel al inicio, que sí. Presentan al productor antiguo en que lo convirtieron. Es muy graciosa, sí, escena, muy sí. Incorrecta.
Es una incorrección. Claro, ahora, concedámosle eso a las películas de Borat, estamos hablando de la secuela que se estrenó ahora en Amazon Prime Video, concedámosle que te pone incómodo. Te pone una sensación de incomodidad, digamos.
Claro, pero hace este efecto, como te digo, de espejo, de que pone el material del cual se está riendo, que es el americano, el gringo promedio que vota por Trump, este redneck, sí. Ignorante, bruto, fascista, racista, y Borat, que viene siendo como la expresión del este, pero al mismo nivel, alguien tonto, bruto, también racista, pero que viene de Europa del Este, ¿cachai? Viene de lo que fue la esfera comunista, ¿cachai? Entonces pone esa paridad y ese absurdo de Borat, esa caricatura de Borat, le enfrenta a la caricatura real, loco, real. Y esos choques, por ejemplo, cuando va a ver este pastor, cuando la hija se traga la talla, que no vamos a contar chiquitita,
se traga
una guaguita, sí, una guaguita sí. En un dulce, y la llevan al doctor para sacarle la guagua, sí. porque el papá se la puso en la boca y se la tragó, pero no le explican al doctor que es evangélico, que es cristiano, que es creacionista, que sé yo, que es antiabortista, y no le explican que ahí tiene una guaguita, se le dice, por favor, sáquele el bebé, que yo soy su papá y se lo puse dentro, sí. Para darle placer, para darle un poco de gusto, porque estaba dentro de una torta, ¿cachai? No le explican ese juego y el otro cae y te das cuenta de... Ponen en evidencia como esos dogmas, ponen en evidencia esa ideología tan burda y extremista del puritanismo norteamericano. A mí me encantó eso.
Sí,
me encantó.
Sí, eso es verdad. Te incomoda, no, no necesariamente. O sea, te hace reír como cuando te ríes como con mala conciencia. Y ha sido un tremendo éxito. Estaba leyendo una nota ahí, me parece, de la revista Forbes, del éxito de la tremenda cantidad de visionados que había tenido Borat en Amazon Prime. Te quiero llevar a una serie esta vez, que ha andado muy bien en el público chileno. Estuvo ahí en un momento, estuvo número uno entre los más vistos, eso fue la semana pasada, aquí en Chile, que se llama La Revolución, ya que estamos en estos tiempos agitados, ¿viste? Una serie que se llama La Revolución.
Qué contingente y atingente.
Claro, la gente pica el tiro, La Revolución, le hago clic, de inmediato. Oye, una serie francesa que... elabora una teoría absolutamente sui generis, digamos, muy particular, sobre la Revolución Francesa. Y ocurre 2 años antes, ocurre en el año 1787, y ahí instala a los personajes en una historia que en realidad de fidelidad con los hechos no tiene nada. Y esto me hizo pensar mucho en Freud, que alguna vez comentamos también acá.
Sí, claro.
Cómo las series, que Freud también era una serie europea, cómo las series toman el hecho histórico, o el personaje histórico, y dejan la pura cáscara, digamos. Y todo lo dentro lo cambian. Lo cambian también para hacer más atractivo el producto, porque evidentemente de la Revolución Francesa se ha escrito toneladas, toneladas de páginas, se han hecho documentales, películas, novela, por supuesto, y aquí el público los conoce. Entonces también los productores se preguntan, bueno, ¿qué de nuevo vamos a contar de la Revolución Francesa? Entonces se nota que los realizadores pensaron, a ver, ¿qué tenemos en la Revolución Francesa? Tenemos a los nobles contra el pueblo, ¿de acuerdo? Ya, ok, lo mantenemos, y tenemos la guillotina, o sea, el cortar cabezas, digamos, como elemento. Cuando la gente piensa en Revolución Francesa, piensa inmediatamente en la guillotina que corta cabezas. Dejamos eso, dicen los productores, y cambiamos todo lo otro. Cambiamos en un giro radical de la representación histórica, cambiamos todo lo otro. Y entonces nos encontramos con una serie de 10 capítulos de una hora, con toda la calidad de producción, digamos, de la televisión francesa y del cine francés, de una fotografía excelente, un vestuario muy bien diseñado, una excelente dirección de arte, un juego de color, una colorimetría de la imagen muy bien realizada. Y con esta historia que está protagonizada por una joven condesa que se llama Elise de Montargis, que la interpreta Marilou Osiyou, que es una estrella del cine y del audiovisual francés, y ella tiene un dominio, tiene una gran comarca ahí donde los condes de Montargis dominan ahí a los trabajadores, en fin, una estructura feudal 2 años antes de la Revolución, 1787. Y de pronto empiezan a aparecer extraños crímenes. Empiezan a ocurrir extraños crímenes y aparecen chicas jóvenes muertas. Claro, sí, es como un asesino en serie pre-Revolución Francesa. No, sí, es ingenioso. Y después se va descubriendo que, por supuesto, esto tiene alguna conexión con los nobles y ahí pasa algo raro. Y no te voy a contar más porque eso se trata de ver la serie. Y entre medio aparece el doctor Joseph Guillotin, o Guillotin, como se escribe. Esto es cierto. El otro personaje protagonista, aparte de Elise de Montargis, es el doctor Joseph Guillotin, que es un joven soñador que quiere cambiar el mundo, ya lo sabemos, y que, bueno, y se llama Guillotin, por lo que entendemos que en los capítulos de la segunda mitad de la serie, del 6 para adelante, va a inventar la guillotina. Ahora, el tema... Ah, sí, es verdad, esto que te estoy contando. Todo esto es la serie. Bueno, te comprenderás que en Francia la destruyeron. Le Monde dijo, es un fiasco.
¿Pero por qué hacen eso, weón?
Bueno, hay cosas absurdas, no te lo voy a contar. No te voy a contar más. Hay un tema con la sangre y bueno. Pero...
Y los vampiros, weón. No, weón, ya mucho.
Ya, te voy a contar. Lo loco, increíble, es que la imagen es atractiva, está bien lograda la imagen, y la historia tiene elementos, por supuesto, fantásticos y delirantes, y hasta un cierto punto funciona. No es una serie, o sea, es descabellada, pero no es, no es para botarla a la basura, eso quiero decir.
Sí, sí, si es como para pasar el rato.
Claro, y si uno la ve totalmente desconectada de la Revolución, porque obviamente ya después de un rato tú dices, esto no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, ¿cierto? Esta cuestión. Y se fija, por ejemplo, lo que te decía, los valores de producción, se deja ahí agarrar. Y hay además, por supuesto, una niña que tiene visiones paranormales, porque esto es como Freud, esto es paranormal. Es curioso que comparte con Freud lo paranormal y el deseo de algunos personajes de matar a medio mundo. ¿Te acuerdas que en Freud había un grupo ahí de gente que quería realizar unas, también unos crímenes masivos? En ese caso ligado a Hungría, en fin, ok. Entonces, bueno, ahí está la revolución. Me faltan un par de capítulos todavía, la he visto. En algún momento la vi con más interés, ¿no? Hay unas cosas súper absurdas. Sobra decirlo, ¿no? Sobra decirlo. Pero bueno, está ahí, ha sido muy vista, muy comentada y muy destruida también en el caso de la prensa francesa le dio duro, le puso uno de epíteto. El más suave era ese, es un fiasco. Está ahí, tiene 10 capítulos de una hora.
Pero la podemos recomendar si uno quiere pasar un buen rato y aprender francés. Si quiere aprender historia, francés, lo claro. Derivamos a otra cosa. Pero no, si quiere aprender francés, buena onda.
Sí, y si quiere aprender historia, tiene que ir para otro lado. A buscar otros libros o leer a Dickens o meterse por otro lado a la Revolución Francesa. Yo sé que tú viste una serie de Netflix que se llama Gran Army. Como
exacto.
Gran Ejército. ¿Sabes qué esa?
Exacto.
No la ubico en esto. ¿Cuál es?
Es una serie que entró recién a Netflix. Para mí es la mejor serie que ha entrado en los últimos meses al streaming, el gigante del streaming. Hace alusión a una como estación, a un lugar de Nueva York, pero también hace una referencia también a como metafórica a este gran ejército de mujeres abusadas. Está escrita, dirigida, producida por Kathy Capiello, que es una dramaturga norteamericana súper interesante, y está basada libremente en su propia obra, que se llama Slut. Slut es un neologismo para referirse a las mujeres más... para referirse a las mujeres más sueltas de casco, supuestamente.
Sí, claro, Slut.
Slut es como mujerzuela, traducción literal.
Sí. Sí.
Y la historia está interpretada por una serie de actores jóvenes que yo nunca había visto y que son relevantes, por supuesto. El foco, una vez más, es un high school, pero tomado con una irreverencia y una soltura muy parecido tal vez, o tan bueno como lo que logró Euphoria de HBO, que recordemos que Euphoria fue una de las súper buenas sorpresas de este año, y también logró premios y galardones relevantes, como el Emmy para Zendaya, esta joven actriz que viene en ascenso y que va a protagonizar muchas películas importantes en lo que viene. Entonces, Gran Army cuenta la historia de una joven, de varios jóvenes en realidad, pero el foco principal es Odessa Adlon, que es una joven muy libre pensadora, muy abierta, muy conectada con estos tiempos que vivimos. Por ejemplo, es una activista del Free Nipple, es una activista como que alude a que las mujeres tienen que tener los mismos derechos sexuales que los hombres, y combate muchas visiones heteronormadas y machistas dentro de la escuela. Tiene historias corales y secundarias que son importantes, como casi todas que redundan en visiones femeninas, cómo se vive desde el punto de vista femenino, desde una chica que tiene orígenes orientales, otra chica que es afroamericana, con otras mezclas, y cómo se vive desde la discriminación. Pero el detonante de la historia, y estoy haciendo un poco de spoiler, pero creo que es importante mencionarlo, el detonante de la historia es cuando Odessa Adlon, este personaje, su personaje que es súper liberal, es súper abierta, es un personaje súper luminoso en los primeros capítulos de la historia, y tú no cachai para dónde va, es estigmatizada, slut, justamente de mujerzuela, cuando sufre una violación arriba de un taxi por parte de sus amigos. Y estos amigos suben ese video, el video de la violación, que ellos malamente interpretan como si fuera una relación consentida. Uh-huh. Y se produce este choque porque ella lo denuncia a la policía. Es una muy buena serie, con muchas capas, con mucha realidad. También quiero decir algo, que la labor de script supervisor de esta serie, que es de las más notables de Netflix actualmente, por su realismo, su dramaturgia, por supuesto por su fotografía. Esta serie fue filmada en Toronto, pero está ambientada en Nueva York y no se nota nada. Esta serie tiene la labor de script supervisor, es decir, de continuista o supervisor de guión, a la chilena Consuelo Solar. Es una joven profesional chilena residente en Canadá que ha hecho varias labores de script supervisor y, digámoslo, es una labor fundamental para hacer este tipo de producciones o películas a esta escala industrial. Añadida la trivia chilena, solo resta decirme que el trabajo de Katy Capiello como showrunner de esta serie, que a mí me gusta mucho, vale la pena conocerla, incorporarla a nuestras dinámicas, y además que está muy conectada con las nuevas demandas o nuevas solicitudes de igualdad o las nuevas voces que claman por justamente un trato igualitario, especialmente en esta, ya no es guerra de sexo, simplemente son abusos.
Estoy viendo
y
aquí, claro, Gran Army, que tiene 9 capítulos de promedio 50 minutos, el último más largo, dura 72. Y es curioso porque yo tengo una amiga, la aprovecho de saludar, periodista que se llama Consuelo Solar. La vamos a saludar, no tiene nada que ver con Gran Army, pero la saludamos.
Consuelo es periodista. Consuelo es de la Católica y se fue radicó en Canadá con su marido hace ya 15 años y ella empezó a hacer este trabajo en Hollywood. Quizás sea la misma persona o no.
No es la misma. No es la misma, porque hasta donde yo sé, no, Consuelo, estoy viendo aquí en Instagram. No, está en Chile. Trabaja aquí en Chile, la saludamos por supuesto a ella y a la chilena ahí, Consuelo, que está también en la serie Grand Army, que está en Netflix. A la Revolución también está en Netflix, no lo dijimos, pero está ahí. Oye, yo voy a comentar otro, que primer capítulo de serie que vi en HBO, hace rato que no me asomaba por HBO, y fui a ver The Undoing, que es una, como el no hacer, se podría traducir, ¿no es cierto? The Undoing, como el no hacerlo, que es una serie que viene muy promocionada con Nicole Kidman y Hugh Grant, que presentó su primer capítulo y me pareció bastante flojo. Es una historia ambientada en el mundo más millonario, más exquisito de Manhattan, en Nueva York, con este matrimonio que forman Nicole Kidman y Hugh Grant. Por supuesto es británico y tiene una mirada así muy, muy irónica de observar todo. Es un médico muy reconocido, médico pediatra, y especializado en temas de oncológico, en temas de cáncer, y Nicole Kidman es una psicóloga que cobra $500 la hora, una cosa así. Debe ser muy buena como psicóloga para cobrar esa tarifa, digamos. ¿Ah? Pero eso no se alcanza a ver bien en el primer capítulo. Y entonces...
pero es que si es Nicole Kidman, uno igual se va a atender con ella, ¿cachai?
Claro. Y además, está igual que a los 20 años Nicole Kidman, pues así ya como...
Impresionante.
Sí, no. Impresionante.
Oye, pero es que yo la he entrevistado en persona, y perdona que te interrumpa, solo estoy haciendo
sí, por supuesto.
Un super frívolo y cosmético, yeah. Pero sabes que no se ve como, en persona uno, todo ese rollo del colágeno y todas esas cosas por las que la pelan, sí. No son reales, en persona es alguien joven, lo sano y súper.
Yo la he visto también en persona, he tenido el gusto de estar parado al lado de ella en el Festival de Cannes, es muy alta, 1.80 y tanto, ¿no?
Sí.
Una piel increíblemente blanca y lo sana, se ve. Pero hay apoyo extra y digamos que le ha quedado muy bien, digamos, seamos sinceros, le ha quedado muy bien. Entonces está ahí con Hugh Grant en este departamento, tienen un hijo, departamento de lujo, se mueven en un mundo, por supuesto, de puros millonarios, van a un colegio que cuesta una fortuna, $50,000 al año, hay que pagar ahí por el niño, por supuesto muy exclusivo, pero tienen en el colegio también hacer una labor social y becan a niños de familias más pobres. Y ahí llega un niño becado que trae una mamá que da la impresión que es portuguesa o brasileña, ¿no es cierto? Que Elena Alves, se llama el personaje, y ella viene con toda una seducción muy especial, ¿no? Una mujer muy, muy seductora, muy bella, muy seductora, muy joven, ¿no es cierto? Y parece ser una historia media teorema, por decirlo así, con un personaje que viene de una parte... fuera de toda referencia y que va a quebrar este mundo tan formal de este matrimonio de Nicole Kidman y Hugh Grant, con la sensualidad, con el erotismo, con una ambigüedad obviamente bisexual, claramente, ¿no? Como que puede seducir a todo el mundo ella. Y eso parece interesante hasta el momento en que sacan al personaje más atractivo de la película, de la serie, que ella lo sacan de circulación, digamos. Entonces se convierte en una historia de investigación criminal, vista 18.000 veces. O sea, se pierden la oportunidad en The Undoing de explorar algo que se explora poco en la serie, sobre todo, que es cómo, por ejemplo, una mujer joven más sensual puede desestabilizar la relación de un matrimonio formal, burgués, millonario, que parece que tiene todo resuelto en la vida, ¿no es cierto? Y esa era una buena idea. Esta chica que entra y empieza a poner nervioso a todo, a Hugh Grant, a Nicole Kidman, a todo el mundo, con su cuerpo, ¿no? Con su manera de ser. Pero la serie no acompaña esa historia y prefiere un camino mucho más convencional. Eso es lo que me pareció el primer capítulo de Undoing. ¿Algo más que viste en esto? Yo sé que lo has estado viendo ahí entre la campaña, entre todas las cosas que estás haciendo por ahí, ¿viste algo más?
Siempre estoy viendo un montón de cosas. Estoy viendo ahora mismo una serie nerd, que bueno, a mí me gusta mucho el foco nerd, todo el tiempo.
Nerdnews.cl.
Exacto, en nerdnews.cl pueden ver nuestra preferencia para nuestra pequeña comunidad, que en verdad es enorme. Hay una serie de animación japonesa que me voló la cabeza. Son 13 episodios y se llama... Doro e Doro, que es básicamente un tipo que tiene cabeza de caimán y trata de investigarlo, y no recuerda por qué amaneció así, y funciona en un mundo paralelo, la animación y el arte es perfecto, pero últimamente, si me preguntáis, estoy revisando Akira, una película que cumplió 30 años, 30 años de existencia, ya tiene 32, y la estoy revisando con mucha fuerza y análisis, porque también tiene mucho reflejo en lo que pasa actualmente en el mundo y en Chile. Es decir, en una sociedad donde la tecnología deslumbra por sus avances, pero donde el desarrollo social y humano no existe como debería. Y también donde en el fondo los jóvenes o los niños o adolescentes son dejados a su albedrío y sufren los abusos de esta sociedad autoritaria, tecnócrata, en crisis, con mucha corrupción, y en donde hay grupos que ya no saben en qué creer y marchan en protestas feroces en las calles, donde vemos cómo los policías le disparan al cuerpo a los manifestantes, y hay grupos religiosos buscando una, especie de fe perdida, como podría verse de alguna manera reflejado en la campaña de los evangélicos, por ejemplo, con esta teocracia que piden a grito. Y todo eso lo volví a meter en la licuadora del presente, y siento que Akira es una película tan profética en ese sentido, que habla tanto de las necesidades de una sociedad que es hipertecnologizada, pero que no está representada ni escuchada, y está sometida al pilar moral y ético de una pequeña élite. Esa visión de la película, y aparte que los héroes son jóvenes y los héroes tratan de escribir su futuro de nuevo, me pareció alucinante, ¿cachai? Me pareció alucinante. Y que el superpoder, en el fondo, el superpoder de la película, porque es una película de ciencia ficción y fantasía, el superpoder que ronda toda la película básicamente es para los jóvenes. O sea, los jóvenes son las personas, la juventud es lo que representa tener un poder. En este caso, la telequinesis y la telepatía y un montón de habilidades sobrenaturales que recaen justamente en los protagonistas jóvenes, especialmente en Tetsuo versus Kaneda, que no lo tiene, pero que lo enfrenta igual con su juventud. Entonces, y que eran amigos. Entonces, eso me parece fascinante, fascinante, ¿cachai? Está en Netflix, en una copia preciosa. Ah. O sea, está en una copia maravillosa, y además que Katsuhiro Tomo está preparando la serie. Está haciendo la serie de Akira para Netflix. Entonces, recordemos que el manga que se dibujó durante la serie, o sea, durante la película, y tienen finales distintos, de hecho, el manga y el anime, da para hacer la serie. Son, a ver, ¿cuántos tomos? Son 6 tomos, yo los tengo, de Akira, en donde tienes para hacer una temporada entera de 8 o 10 episodios perfectamente lleno de detalle y matices, y donde uno puede enriquecer lo que vio en la película, que es fantástica, digamos, una película que marcó una era y marcó un hito en una década, además, que es la época dorada del anime, de la animación japonesa en Japón, con grandes producciones que no han sido eclipsadas pese al notable desempeño de ese género cinematográfico y televisivo en estos años.
Así es, así, un clásico absoluto. La voy a ver de nuevo, porque en su momento la vi, no sé, en VHS, yo creo.
Sí. No, y te pido que subáis la música, porque la banda sonora, mira, yo ahora voy a, en Nerd News vamos a sortear esto, mira, espera.
A ver, queda que para Ernesto a buscar algo, el disco de vinilo.
El vinilo de Akira, compadre, el disco rojo, esta banda sonora espectacular, de Geinu Yamashiro, perdóname la pronunciación, es espectacular, un clásico, es la mitad de la película. Entonces vamos
a sortearle en Nerd News.
Quizás podríamos hacer un concurso compartido con CineZoom, ¿cachai?
Por ejemplo,
podríamos compartir, porque es un premio excelente, ¿cachai?
Excelente, los auditores fieles, las auditoras fieles de CineZoom siempre estarán interesados, por supuesto, en grandes trabajos artísticos como Akira. En Netflix se habla mucho de que todo lo Netflix es malo y que está muy malo Netflix y todo eso, lo escucho mucho. Pero seamos justos, hemos hablado casi solo de Netflix, hemos recomendado buenas películas como Akira y El Juicio de los Siete de Chicago y esta curiosidad que es La Revolución. Y también hay que recordar que están en Netflix ahora, Apocalipsis ahora Redux, que es la versión, el director cut. 3:22 de Apocalipsis ahora, impresionante, impresionante película, impresionante todo, porque además toda esta ampliación que le hizo Coppola, que le agregó 45 minutos prácticamente a la película, lo hizo con su montajista, que es un genio, uno de los mejores montajistas de la historia del cine, que es Walter Murch. Entonces, él estaba ahí todavía trabajando y pudieron hacer el trabajo en conjunto, así que extraordinario. Y está Blade Runner 2049, que vamos a tener que entrarle con ganas quizás en el próximo Cine Zoom a esta película de Denis Villeneuve, porque la vi de nuevo, está en un 4K precioso. ¿Sabes qué? Esto da para más largo, pero con la revolución, como la trama es tan, tan débil, pensaba yo en el poder seductor que tiene la imagen como una fuerza que te captura por detalles, por belleza, por iluminación, por dirección de arte, como el poder de la imagen es enorme, el poder seductor de la imagen es enorme, que incluso puede hacer que tú aguantes una serie un poco absurda, pero en que la imagen te seduce. Y en el caso de Blade Runner, que por supuesto tiene otra estatura cinematográfica, Blade Runner 2049, tan importante como lo que dice el guión de la película, el trayecto del androide que interpreta Ryan Gosling, ¿no es cierto? Es la puesta en escena, la puesta en escena y la puesta en imagen, digamos, ¿no? Que es una especie de alucinación. Uno disfruta cada imagen ensoñadora, alucinada, partiendo con ese árbol tarkovskiano seco, en esa casa donde se ha refugiado el replicante, a prepararse unas comiditas ahí en una olla al principio, ¿no? Unos huevos duros que se está cociendo.
Un huevito duro a los chilenos.
Un huevito duro.
Me encanta eso porque, si te fijáis, Blade Runner, la ambientación, estábamos con esta cosa barroca de la 1, pero del año 2019 al 2030, al
49
de la película, ha bajado el nivel de vida y queda en evidente. Y el mismo departamento de K, Ryan Gosling, es como un DFL-1, ¿cachai? Es súper básico, es más Cuba, claro, que el de que tenía Harrison Ford, ¿cachai? Como Rick Deckard.
Es una especie de esos departamentos de container o de modelo ruso. Hubo una cierta arquitectura rusa de los años 60 que construían con paneles, ¿eh? En Chile hubo un ejemplo de una villa que se construyó en el Belloto con paneles al estilo soviético, ¿eh? Alrededor del año 70, 71, un proyecto. Hay algo de esa estética, ¿eh? Por supuesto, y hay referencias a Tarkovsky, lógico, y también a Orson Welles. Es bien directa hay alusiones bien directas al Ciudadano Kane y al cine, cine Welles, partiendo por el Rosebud del Caballito.
Sí, pues, exacto. Y claro, también el que es como exacto. Y también hay una alusiones a Nabokov, por ejemplo, la novela que está leyendo K, cuando aparece su está enamorado de un androide, ella de una inteligencia artificial.
Sí,
es
claro.
La historia de, ¿cachai? La película Blade Runner 2049 es la historia de un androide enamorado de una inteligencia artificial. Esa es la historia, ¿cachai?
Claro, claro.
Y de un amor imposible, no carnal, ¿cachai? Y,
sí, pues.
Y todo lo que pasa alrededor, y todo lo que pasa, y se habla de esta idea de lo verdadero versus lo falso, la concepción, ¿qué pasa cuando una máquina puede dar a luz, ¿cachai? Eso es...
Claro, ahí en un territorio más místico. Hay una reflexión
ontológico, ¿cachai? Que es precioso.
Hay una reflexión sobre el cine también muy profunda, sobre el hecho del propio cine. De verdad que es una gran película. La puesta en escena de Denis Villeneuve es descomunal. Es descomunal. De verdad que es una película para ver más de una vez y apreciarla muy, muy bien. Y quiero cerrar, fíjate, saludando en la película que ganó el Festival de Cine de Valdivia en la competencia chilena, que se llama Cantos de Represión, que es un documental que hicieron Marianne Hugen Moraga y Stefan Wagner, que ellos son chilenos, alemanes y danés, chilena, alemana, chileno, danés, que siguieron durante 4 años, documentaron la vida de los actuales habitantes de la Villa Baviera, de la ex colonia Dignidad. Y en estos adultos, que son alrededor de 120 personas que hoy siguen atendiendo allí, digamos, y preparan pasteles y almuerzo, y va la gente de los chilenos y chilenas van de turistas ahí a pasar la tarde. Este documental explora los traumas, los recuerdos, las pesadillas, escalofriantes incluso, realmente perturbadoras, que rondan sus vidas todavía, sus almas, su mente, que no los dejan dormir, que los mantienen permanentemente estresados. Toda herencia siniestra del régimen de castigos brutales impuesto por Paul Schaeffer. Y aunque Schaeffer murió hace ya 10 años y fue capturado en 2006, han pasado 14 años, digamos, todo ese legado espantoso se hace sentir en cada uno de los habitantes nacidos en la colonia, que crecieron bajo esta opresión espantosa. Todos hablan en alemán, como que tampoco pertenecen a Chile, ¿no es cierto? Viven en una especie de cápsula traída de su época, pero marcada por los recuerdos, ya te digo, absolutamente espantosos que les dejó el castigo y el abuso impuesto por el régimen de Paul Schaeffer ahí en Villa Baviera. Es un documental extraordinario, me parece que es una de las películas más impactantes del cine chileno en los últimos años. Seguramente va a circular después para que la puedas ver, Ernesto, y podamos comentar. De verdad, es una película impresionante, ganó, por supuesto, sin, sin discusión alguna, la competencia de largometraje chileno del Festival de Cine de Valdivia, que terminó ahora el 14 de octubre. Así que recomendarla, buscarla, esperar el estreno de Cantos de Represión, que tiene que ver con los cantos litúrgicos en general, en torno a la oración del protestantismo, digamos, ¿no? Por supuesto, de la cultura alemana, que eran unos cantos finalmente que tenían una doble faz realmente siniestra. Así que está esa película que es una de las películas del año, una de las películas chilenas del año y de los últimos años, te diría, en términos de realización y de impacto, este canto de represión de Marianne Hugen Moraga y Stefan Wagner.
Sí, yo creo que amerita que hagamos tal vez el próximo Cine Zoom hagamos con títulos chilenos, porque está La Cordillera de los Sueños de Pato Guzmán, que está estrenada recién, también está lo de Ignacio Agüero, que está muy bueno también. Podríamos mencionar otros títulos. Se viene la serie del mismo tema, Dignidad, que va en Amazon y va en Megavisión, televisión abierta. Vamos a ver cómo es esa reacción de una serie tan fuerte. Recordemos que el ministro del Interior actual, Víctor Pérez, y también el de Justicia y Derechos Humanos, Larraín, defendieron a Colonia Dignidad contra todos.
Defendieron a Schaeffer, por supuesto.
Defendieron a Paul Schaeffer, claro. Ministros en ejercicio actuales, parte del gabinete de este gobierno. Y ver la serie de Dignidad, por ejemplo, más el documental que tú acabas de comentar, que ganó Valdivia, sirven para reforzar la idea de que lo que ocurre, la realidad versus lo que quieren imponer las personas a cargo del gobierno, una visión por lo menos que para mí resulta falsa desde el punto de vista periodístico. Pero en todo caso, está muy bueno, podríamos hacer eso el próximo y hablar de cosas chilenas, y creo que nos daría profundidad, y yo podría conseguirme el documental que ganó Valdivia para verlo y comentarlo ya entre los dos.
Pues, excelente, excelente. Y por ahí nos conseguimos también a lo mejor un adelanto, el primer capítulo de Dignidad, y lo podemos,
sí,
y lo
sí,
podemos
sí.
preestrenar aquí con el comentario sin spoiler.
Ya. Claro, sin spoiler, sí. O con un poquito spoiler.
Un poquito,
para adelantárselo. Ya estamos viejos para andar ahí como los millennials, así como, no quiero escuchar el spoiler de la Biblia,
es verdad.
Apocalipsis. No.
Es verdad, no. Y la verdad es que una buena serie resiste los spoilers.
Sí.
O una buena película, si tú ves una película que tiene calidad, que tiene un fundamento, digamos, un fondo bien desarrollado, una puesta en escena atractiva, no importa que sepas de qué se trata, porque el cine no es solo el guión, como decía Truffaut, sino también es la puesta en escena, y ahí está el mérito justamente del arte cinematográfico. ¿Ah? Nos vemos con un nuevo
próximamente
aquí en Cine Zoom. Chao.
Chao.